Esta es La Llamada de Medianoche.
Es muy bueno recibirles, amigos, para compartir un nuevo tiempo de estudios. Entre los pasajes de la Biblia sobre la venida del Señor, encontramos algunos que durante siglos han sido temas de discusión y han llevado a que muchos se pregunten, ¿Jesús realmente volverá? ¿Y recién después de 2000 y tantos años?
El Señor nos exhorta en su palabra, en varias oportunidades, a estar expectantes y a atender las señales, esperándolo con más devoción y dedicación. Sin embargo, el paso del tiempo y algunas descripciones pueden confundir y desanimar si no se los interpreta correctamente. En este programa nos dedicaremos a eso.
Nos basaremos en un artículo titulado Jesús viene pronto, recién después de 2000 años, cuyo autor es Karl Heinz Van Heiden.
Es así, y llega a nosotros la voz de Guillermo Sauchuk. Disfrutamos entonces del estudio de hoy.
Diversos pasajes muestran que Jesús y los apóstoles profetizaron la segunda venida del Señor para su tiempo. ¿Se han equivocado entonces? El pasaje en Mateo 10:23 señala, «Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre». Este versículo es muy discutido entre los intérpretes de la Biblia. A los teólogos liberales les gusta sostener aquí y en otros pasajes que Jesús se habría equivocado siempre que habló de su pronta segunda venida. Pero aquí Jesús no habla de su pronta venida, sino de la finalización de la misión en general, ya que con su segunda venida termina la misión en Israel. El contexto de nuestro pasaje señala la comisión misionera de los discípulos y las dificultades que ellos tendrían al realizarla. Es decir, persecución, como declaran los versículos 14 al 22. Ellos no debían dejarse intimidar. Al principio, la gran comisión habla de Israel, pero ya el versículo 18 deja claro que la comisión iba mucho más allá de sus fronteras. Por la persecución que comenzó en los años 30, que vemos registrada en Hechos 8, y la segunda ola de persecuciones de Hechos 12, que obligó a Pedro a salir de la ciudad. Los apóstoles no acabaron de recorrer las ciudades de Israel y nosotros no lo hemos logrado hasta el día de hoy. Los capítulos posteriores de Hechos de los Apóstoles describen cómo Pablo empleaba exactamente los principios descritos, huyendo de una ciudad a la otra y al hacerlo continuaba proclamando el Evangelio. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24. La palabra generación significa ya sea seres humanos que nacieron en el mismo tiempo, es decir, contemporáneos, o personas unidas por una descendencia común, clan, tribu o pueblo. Aquí aparentemente significa lo último, ya que el versículo 33 dice «todas estas cosas». Hace referencia al contenido anterior del capítulo en los versículos 4 al 29. También otros versículos señalan un periodo de tiempo más largo hasta la segunda venida del Señor. Aquí entonces no puede referirse a la generación que vivía en ese entonces, sino al pueblo de los judíos que existirá hasta la segunda venida del Señor. En Marcos 9 leemos, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Se propuso 5 versiones diferentes para lo que Jesús querría decir con esta declaración. La más probable es la primera versión, que habla de la transfiguración que es descrita a continuación. Algunos de los presentes, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, antes de su muerte, tuvieron una visión previa de este acontecimiento poderoso. También la indicación exacta de tiempo en el versículo 2 habla a favor de esta versión. Más adelante, Pedro describe que los tres habían visto el poder y la dimensión gloriosa del Señor en su segunda carta, capítulo 1, y que por eso también estaban seguros de que Jesús volverá en gloria. De modo que los tres discípulos habían percibido la existencia futura de su Señor como glorioso juez y eterno rey, aunque solo de manera pasajera, pero aún así real. Veamos ahora qué tiene para decirnos Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo consideraba que era posible que él todavía estuviera con vida cuando el Señor viniera otra vez. Pero si comparamos este versículo 15 con las aseveraciones en 1 Corintios 6:14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, o 2 Timoteo 4:6-8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entre otros, rápidamente queda claro que Pablo podía contar tanto con la segunda venida del Señor durante su propia vida, como también con su muerte anterior a este suceso. De modo que Pablo solamente señala que Dios más tarde o más temprano concluirá la historia de la humanidad. Cuando eso suceda, de una u otra forma algunas personas que confiesan a Jesús todavía estarán con vida. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso lo leemos en Hebreos capítulo 10. Los cristianos hebreos aparentemente estaban preocupados por la demora de la segunda venida del Señor, pero ellos pueden tranquilizarse con la seguridad de que ya no falta mucho. La carta a los hebreos emplea aquí palabras dichas por Dios de la traducción griega del Antiguo Testamento en Isaías 62, versículo 21 y Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4. Los cristianos deben esperar pacientemente, ya que la venida del Señor está cerca. Jesús mismo señaló en algunas parábolas que su venida se retrasaría, pero que aquellos que creen en Él deben estar siempre preparados para ese evento. Un ejemplo es Mateo 25, donde dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Existe una serie de acontecimientos que preceden la segunda venida de nuestro Señor en poder y gloria, y que en el año 70 faltaba mucho para que se cumplieran. La proclamación del Evangelio a todas las naciones, la gran tribulación que será tan terrible que sobrepasará todo lo que alguna vez sucedió desde que Dios creó el mundo y que tampoco después volverá a existir una aflicción de ese tipo. Las potencias de los cielos serán conmovidas, la venida del anticristo, del hombre, de la anarquía, la salvación de Israel como un todo y en completo. Y en cuanto a esto, una vez más al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, aparece la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las aseveraciones de estos pasajes son tan claras que es difícil entender el pronto de las declaraciones de nuestro Señor. En su segunda carta, capítulo 3, Pedro da una clara respuesta a esto, porque ya en sus tiempos aparecían burladores que decían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro dice que eso es un engaño tremendo, porque los tiempos de Dios funcionan de manera totalmente diferente a los nuestros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, señala una línea después. Como Dios es misericordioso, Él les permite a incontables personas convertirse a Él. Dios no retrasa de modo alguno su promesa, y Él ha determinado con exactitud el momento para la misma. Nosotros no podemos saber eso de ningún modo, y aún menos debemos decir que Él ya haya venido. Como dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Algo similar se nos dice muy a menudo en otros pasajes. Sí, amigo, Jesús puede venir en cualquier momento y lo hará repentina e inesperadamente. Las señales que suceden anteriores a su segunda venida no son dadas para que podamos calcular el momento. Algunas señales siempre han existido. Son dadas para que intensifiquemos nuestra expectativa, porque Jesús, nuestro Señor, ha dicho: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28.
Importante, amigos, recordar que las señales de su venida no son dadas para especular sobre una fecha exacta o aproximada, sino para recordar que el Señor está cerca y que cumplirá su promesa. Él no se atiene a nuestras medidas cronológicas, sino a su perfecta voluntad.
Esperamos que el estudio haya renovado su expectativa por la venida del Señor. Y como el apóstol Pablo escribía a los tesalonicenses, alentémonos unos a otros con estas palabras.
Esperamos sus saludos y comentarios sobre el programa. No olvide tomar nota de las vías que le daremos en unos minutos. Hasta el próximo programa. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.